Y como lluvioso, un poco de frío, pero realmente se siente ese, yo no sé, es como una alegría ahí en el medio ambiente. Los Juegos Olímpicos, hay muchas personas que no están apoyando los Juegos Olímpicos, hay otras personas que sí lo hacen, pero al final yo creo que la gente está teniendo un buen tiempo y sobre todo porque en el deporte, que es religión en este país, Canadá se enfrentará mañana al mediodía contra su similar de los Estados Unidos. Así es que será interesante lo que ocurra el día de mañana en el General Motor Place. Buenas tardes, Connie, bienvenida al 101.9 FM.
Muy buenas tardes, son las 5:02.
Bueno, les cuento que se ha producido un documental relacionado a las buenas épocas de El Salvador. Vamos a estar conversando con Mario Anaya, uno de los productores de este documental, que habla sobre pues cómo se crea toda esa música, todo ese movimiento que envuelve las buenas épocas en El Salvador y Centroamérica. Hay entrevistas en ese documental con gente como Germán Mangandi, Luis López de los Supersónicos, alguna gente de radio también como Willy Maldonado, están en ese documental. Ya fue dado a conocer a la gente en una presentación especial que hubo en la ciudad de San Francisco. Y hoy hemos de contactar con el productor Mario Anaya para conocer un poco más a fondo acerca de este documental que nos trae muchas cosas interesantes acerca de lo que se vivió en la década de los 60, conocida como la época de oro de la música de El Salvador.
El show de Leo Ramírez. Puede sintonizarlo a las 5 de la tarde, hora local, cada sábado en el 101.9 FM y cable 102 FM para Vancouver, en www.citra.ca para todo el planeta y 700 AM para todo El Salvador.
Buenas tardes, bienvenidos al 101.9 FM.
El show de Leo Ramírez.
El show de Leo Ramírez.
En el 101.9 FM.
En el 101.9 FM.
Vancouver, Canadá. Bienvenidos.
Claro que sí, bienvenidos. Y les comento que Canadá está casi logrando una medalla más de oro en lo que es curling masculino. El marcador hasta este momento se encuentra 5 a favor de Canadá, 2 del equipo de Noruega. Y el día de mañana, el gran partido, el partido esperado por toda la gente entre Estados Unidos y Canadá. ¿Qué te parece, Connie? ¿Cómo crees que va a terminar el partido?
Bueno, ahí vamos a estar viendo el partido. A ver, tenemos que ganar la medalla de oro, definitivamente. O sea, si hemos recorrido un camino bien largo y ya estamos casi a ganar la medalla de oro, yo creo que lo vamos a lograr.
Sí, surge un poco de duda por la forma en que Canadá derrotó a los eslovacos en el último partido, después de estar 3-0 en los dos primeros periodos, y ya casi al final, faltando 5 minutos, anotan los eslovacos y se van con todo contra los canadienses, y ahí surge como un poco de duda de cómo estará el partido de mañana.
Ya, se puso bien emocionante, especialmente los últimos 2 minutos. O sea, sí. Todos estábamos pidiendo que el tiempo se fuera rápido para que no anotaran otro más.
Sí, porque hubiera sido un empate y posiblemente ir a extra tiempo y quién sabe lo que hubiera sucedido. Pero claro, creo que el goalkeeper de los Canucks, Roberto Luongo, jugó un buen partido a pesar de todo.
Sí, claro. Es hasta ahora es el mejor goalie del mundo, se puede decir.
Sí, ¿verdad? Así es que mañana tiene que demostrarlo y bueno, no solo él, todos los jugadores tienen que ir con todo y ganarle a los Estados Unidos. Yo creo que cualquier cosa puede ocurrir, pudo haberse perdido con cualquier otro equipo menos con los Estados Unidos, y sobre todo porque mañana se estará disputando la medalla de oro del hockey masculino acá en el GM Place.
Así es.
Bueno, vamos con música con sabor a El Salvador, con sabor a buenas épocas. Esta es la Banda del Sol. Esto se llama Abriendo Caminos. Buenas tardes, bienvenidos al 101.9 FM.
música, tus comentarios, tu frecuencia.
101.9 FM, el show de Leo Ramírez.
En este fin de semana, que es el último fin de semana del mes de febrero, mes del amor, mes de la amistad. Déjeme decirle que el próximo fin de semana, 6 de marzo, el show de Leo Ramírez le cederá el espacio al deporte. Se transmitirán los playoffs del baloncesto, creo, acá en la cancha, en el estadio de básquetbol de la Universidad de British Columbia. Así es que el próximo sábado le vamos a dar descanso. Le vamos a permitir que pueda hacer muchas cosas que usualmente no las hace porque está usted en sintonía del show de Leo Ramírez. Déjeme decirle también que si usted quiere escuchar algún programa que le interesó y que no pudo escucharlo o que lo escuchó a medias, puede ir a www.citr.ca, ir a la sección de podcasting, ahí puede encontrar cualquier programa. Yo creo que tenemos programas desde el año pasado, desde ahí por enero, febrero, hasta la fecha. Así es que si usted quiere recordar algún programa que le gustó, puede ir a nuestro archivo y bajar el podcast y disfrutar de, bueno, ese programa que usted se perdió. ¿Qué hora es en el fin de semana, Connie?
Son las 5:11.
5:11. Vamos a escuchar música un poco romántica también. Esta es música romántica, pero con sabor tropical, a cargo de Marito Rivera y su grupo Bravo. Esto es lo último de su producción musical. Se llama Crucifícame. Buenas tardes, bienvenidos. Este es el show de Leo Ramírez en el fin de semana.
Crucifícame con esos clavos candentes que tienes bajo la frente, que cuando me miran me queman por dentro, haciendo que hierva mi ser de pasión. Crucifícame en esa cruz de tus brazos, rompe mi piel en pedazos, que agarra mi corazón. Crucifícame en esa cruz de tus brazos, rompe mi piel en pedazos, desgarra mi corazón. Ven y termina esta angustia, la cruel agonía que siento por ti. Ven y termina en vía cruz y se acaba esta angustia, ten piedad de mí. Ven y besa mis sienes con pasión, ya no hagas más sufrir mi corazón. Y en la cruz de tus brazos, clavado con besos como un crucifijo, yo quiero vivir. Y en la cruz de tus brazos, clavado con besos como un crucifijo, yo quiero vivir. Y si por quererte tanto recibo a cambio de amor una corona de espinas, crucifícame, mi amor. Ay, crucifícame con esos clavos candentes que tienes bajo la frente, y cuando me miran me queman por dentro, haciendo que hierva mi ser de pasión. Crucifícame en esa cruz de tus brazos, rompe mi piel en pedazos, que agarra mi corazón. Crucifícame en esa cruz de tus brazos, rompe mi piel en pedazos, desgarra mi corazón. Ven y termina esta angustia, la cruel agonía que siento por ti. Ven y termina en vía cruz y se acaba esta angustia, ten piedad de mí. Ven y besa mis sienes con pasión, ya no hagas más sufrir mi corazón. Y en la cruz de tus brazos, clavado con besos como un crucifijo, yo quiero vivir. Y en la cruz de tus brazos, clavado con besos como un crucifijo, yo quiero vivir. Y en la cruz de tus brazos, clavado con besos como un crucifijo, yo quiero vivir. Y en la cruz de tus brazos, clavado con besos como un crucifijo, yo quiero vivir.
prefiero vivir en un mundo en el que no hay amor. Y todo será, mi vida cambiará, mas por hoy seguiré con mi soledad. Yo prefiero vivir.
Frecuencia 101.9 FM, el show de Leo Ramírez.
Bueno, vamos a hacer ya la conexión con Mario Anaya. Buenas tardes, Mario, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, muy bien, gracias, Leo. Un placer comunicarnos a través de la, en la distancia, a través de esta línea telefónica.
Claro, es para mí realmente un enorme placer que estés dándonos un tiempo, de ese tiempo tan valioso que tú tienes, para compartir con la gente que escucha el show de Leo Ramírez acá en la ciudad de Vancouver, en British Columbia, Canadá, el contenido de ese documental que pues nos trae a esos bonitos recuerdos de lo que fue la época de la música de oro de El Salvador. Mario, cuéntanos un poco acerca de lo que tú haces en relación a cómo viene la idea de producir ese documental donde reúnes a gente como Germán Mangandi, gente como Luis López de los Supersónicos. ¿Cómo nace toda esa idea, Mario?
Bueno, déjame contarte un poco. La idea originalmente, bueno, siempre tuve la inquietud de hacer un trabajo sobre la música, esa música tan increíble de El Salvador. Cuando estuve estudiando televisión en el colegio, siempre estaba inquieto por hacer algo, pero realmente la idea vino a madurar un poco hace 6 años, que comenzó ya a darme una luz verde de que iba a poder ser un proyecto que se podía hacer realidad. Y fue que hubo un concierto aquí en Los Ángeles con Remberto Trejo y Julio Páez vinieron. Yo en esa oportunidad me acababa de comprar una cámara pequeñita y tenía, la había traveseado un poco y tenía ya el seteo como para ver si cámara de como película. Y entonces me fui a grabar unas imágenes y me quedaron ahí, ahí en los archivos, y dije, un día vamos a trabajar en esto. Eso fue realmente el comienzo de este proyecto. Pero hace un año y medio, para ser precisos, en mayo del 2008, dijimos, ahora sí lo vamos a poner ya, lo vamos a echar a andar. Y entonces comenzamos haciendo un plan de trabajo en el cual pues incluimos entrevistas en El Salvador a bastantes de los responsables de toda esta música, y pues nos pusimos en contacto con Oscar Olano en Noruega, le mandamos las preguntas para que alguien le filmara, pues no podíamos viajar hasta allá. Viajamos a San Francisco, conseguimos cosas en Virginia, en Maryland. Total que pues así fue agarrando forma, y cuando sentimos pues teníamos ya un proyecto bastante completo que dijimos, ahora sí tenemos algo ya fuerte, pues, y lo terminamos recién, el año pasado en diciembre terminamos este trabajo. En enero una presentación para mostrárselo a los músicos, un poquito a los amigos, los medios, para más o menos ver si teníamos que hacer unos ajustes a finales. Invitamos a Willy Maldonado y pues así, ahora estamos ya emocionados porque vamos a lanzar esto como se debe, ¿va? En todas las ciudades de los Estados Unidos. Tenemos planes de llegar a Canadá también y Australia y por supuesto pues El Salvador.
Antes de pasar a quiénes son los que están en el video, en este documental, ¿cuál es la gente? ¿Quién es la gente que trabajó contigo arduamente para poner ya todas las cosas juntas y tener lo que ahora tienen como un trabajo de una producción, un documental que nos va a traer, me imagino, lindos recuerdos de esa época de oro del Salvador? ¿Quiénes más trabajaron contigo, Mario?
Bueno, el proyecto realmente es un equipo bastante compacto. Todos somos salvadoreños. Yo soy de Quetzaltepeque, La Libertad. Me vine a los Estados Unidos en los 80, en 1980. Pero junto con el equipo de producción está Ernesto Rodríguez, que fue quien nos ayudó con toda la cinematografía de este documental. Ernesto trabaja conmigo en otros proyectos de comerciales que hacemos localmente acá y ha estado en un par de cortometrajes que he podido yo también mandar a festivales de cine. Y cuando el proyecto llegó, pues Ernesto era una pieza indispensable en este documental. Él es salvadoreño, trabajó mucho tiempo en El Salvador en cine también, con una compañía que se llama ProArte y tiene ya 6 años de estar acá. Bueno, cosa curiosa, el día que estrené esa cámara que te estaba contando en el concierto,
sí.
Ese día conocí yo a Ernesto porque también él estaba filmando el mismo concierto para otro programa de televisión y ahí nos conocimos y pues nunca dijimos vamos a trabajar juntos, sino que hasta ya decidimos trabajar juntos. Y la otra persona clave en este proyecto también es un muchacho joven, nacido aquí en Estados Unidos, de padres salvadoreños, que ha trabajado bastante con la cuestión gráfica y visual. Toda la edición realmente la manejé yo desde un principio, y lo mismo la historia como la dirección misma del documental.
Interesante. Salvadoreños produciendo un documental para millones de salvadoreños que están en El Salvador y fuera de nuestro querido país, pero cuando escuchamos música de Los Intocables, de Los Supersónicos, nos lleva a esa época que muchos dicen que era un pedacito de paraíso allá en El Salvador. Todo era muy tranquilo, definitivamente. ¿Quiénes son los que aparecen, los cantantes, esas voces que fueron líderes en agrupaciones como los Mustang, como los Apaches, como los Supersónicos, los Kiriap? ¿Quiénes aparecen ahí? ¿Qué es lo que cuentan? ¿Cuáles son las experiencias? ¿Qué es lo que más te llama la atención de estas entrevistas, Mario?
Bueno, mira, vamos a comenzar diciéndote que realmente para mí es un orgullo y es una honra haber podido trabajar en este proyecto, porque realmente hemos viajado a nuestras raíces culturales, sobre todo en este campo que es la música. Y realmente, pues, debemos de sentirnos muy orgullosos todos los salvadoreños de haber tenido esa riqueza cultural en el pasado y que, obviamente, pues, las nuevas generaciones están tomando como referencia para ellos poder mejorar o poder mantenerse en esa línea. La investigación realmente para este documental es la que más ha llevado tiempo y quizás por eso también, por esa razón misma, yo lo dejé esperar un poco más de la cuenta. Por eso nos tomó 1 año y medio, porque yo quería estar seguro de que teníamos todos los hechos juntos, hilvanados, y poder así pues contar verdaderamente la historia de nuestra música de esa época. En ese transcurso de la investigación, pues nos encontramos con personalidades que aparecen en el documental que realmente yo desconocía de la existencia de ellos. Por ejemplo, Víctor Tizón, que es un locutor que tuvo bastante influencia en los grupos, a llevarlos a un estrato social más de las masas. Leonardo Heredia, obviamente, pues que fue uno de los precursores en la radio, en la femenina, y asimismo Willy Maldonado. Desgraciadamente Tito Carillas pues no pudo estar con nosotros en este documental porque
se nos adelantó, ¿verdad?
El documental, exacto, se nos atrasó tanto tiempo que no lo pudimos incluir a él. Pero tenemos a su hija, Vanessa Carillas, que pues realmente tiene los mismos genes del papá y el mismo entusiasmo, el mismo tipo de ser. O sea, yo sin haber conocido a Tito Carillas, ni siquiera haber tenido la oportunidad de escucharlo a él en vivo en esos tiempos. Yo soy un poquito más de la colita, pero estoy ahí en esa época, pero hacia el final. Entonces, me he dado cuenta, pues, el calor humano que tiene Vanessa Carillas. Y así, pues, conseguimos también a incorporar dentro de este documental a Sergio Gallardo, a John Richardson, que nos ayudó mucho con sus comentarios de esa época, a Lirio Mena, que lo fuimos a entrevistar a San Miguel, recuerdo yo que eran las 11 de la noche y estábamos dando vueltas en San Miguel buscándolo a él porque estaba organizándolo el carnaval de San Miguel en esa época.
Y buscando un ventilador también, maestro.
¿Cómo?
Y buscando un ventilador también.
Sí, exacto, correcto. Y asimismo también tenemos el apoyo de dos historiadores de la música salvadoreña que viven en Los Ángeles y que realmente son unos fanáticos de la música a morir. Cada uno de ellos pues es muy experto en cómo la música se desarrolló en El Salvador y tienen colecciones de todos los grupos de esa época. Uno de ellos es Ricky Argueta, que es curioso que él es nacido acá, pero a los 6 años fue por primera vez a El Salvador, se quedó conectado con esta música y ahora pues es un genio en cuanto a temas. Puede decir quién grabó esa canción, la versión original y en qué discográfico y en qué año, o sea, es una enciclopedia andando.
Sí, definitivamente.
Y también Raúl Meléndez, que es otra de las personas con las que nos apoyamos para tener la información adecuada. Y pues ya en cuestión de los grupos musicales, hemos cubierto bastante y entrevistamos a la mayoría de ellos. Por ejemplo, de los Supersónicos, tenemos a Luis López, tenemos a Paco Morales, que vive aquí en Los Ángeles, y a Mincho Luna también, que formó parte de los Supersónicos en su etapa, en su segunda fase, digamos. Después de los Intocables tenemos a Jorge Granado, que es el baterillista que vive acá en Los Ángeles, y Oscar Olano, pues, que nos mandó su entrevista desde Noruega. Asimismo vamos con los Beats, como mencionaste, Germán Mangandi, pues, que formó parte de los Beats, también Cedra María, Conjunto Bajo de Agua.
Creo que también está Chepe Montoya también, ¿verdad?
Exactamente, de los Beats tenemos a Germán Mangandi, Chepe Montoya, Ángel Gutiérrez y a Roberto Castro.
Roberto Castro, él el baterista, ¿verdad?
El baterista, correcto, que digamos esa es la base principal. A Mario Mena sería el que nos hizo falta, que vive aquí en Sacramento, pero por alguna razón de tiempo y de sincronización no lo pudimos incluir, pero todo el mundo hace referencia de él en el video. Y después de eso tenemos los Mustangs, entrevistamos a Memo Ayala, a Chambelías, tenemos también a Melin, que es Ricardo Cardona, y por supuesto pues el gran Chamba Rodríguez, que lo tuvimos acá cantando y bailando como que si los años no hubiesen pasado en vano.
Claro.
Una persona que tiene tanta energía y tanto entusiasmo que es impresionante verlo.
Yo tuve la oportunidad, Mario, de chequear, yo creo que es alrededor de 1 o 2 minutos que ya está en YouTube acerca de este documental de Buenas Épocas.
Uh-huh.
Tú sabes, sí, que eso está ya en YouTube, ¿verdad?
Sí, nosotros subimos 2 versiones de ese trailer que viste. Hay 2 versiones, una que no tiene los títulos de los protagonistas y otra que sí tiene los nombres. Y la razón, pues subimos la primera sin nombres porque queríamos que adivinaran y que empezáramos con el juego de querer saber quién es quién y todo eso, ¿no? Pero ya después subimos una versión donde sí aparecen ya los títulos de cada uno de los que salen hablando. Y estamos trabajando ahora en una nueva versión porque queremos pues no desconectarnos de todos, y el proceso de distribución de esta película se nos está tomando un poquito de tiempo porque queremos hacerlo bien. Entonces estamos preparando ya otro trailer que posiblemente vamos a subir en YouTube en un par de semanas, y es ya más musical, ya es con pedazos de video increíble de esa época y algunos conciertos en vivo que hemos filmado aquí en El Salvador, así es que vamos a estar atentos para que lo puedan ver.
El documental va a estar en una versión de DVD para que la gente pueda comprarlo, y ¿cuándo es que la gente va a tener esa oportunidad? Yo he comentado con muchos amigos acá en Vancouver acerca de este video, y bueno, ya incluso algunos me dijeron, bueno, nos vamos a reunir todos los salvadoreños en un restaurante y vamos a hacer un fiestón, me dice. Lógico, nos vamos a tomar unas horchatas, me dice, porque eso pues definitivamente va. Entonces, desde ya hay un gran entusiasmo toda la gente, bueno, muchos salvadoreños que viven acá en Vancouver y ciudades aledañas, por querer ver ese documental.
Claro, y vamos a llegar hasta ahí. El plan que tenemos ahora de distribución, como esta es una película, pues, se puede decir independiente, no es de ningún estudio, entonces nos toca hacer a nosotros la distribución independiente. Entonces, el plan es de que vamos a comenzar ya en El Salvador. Ya tenemos pláticas con las cadenas de cine en El Salvador, como Cinemark y también Cinépolis y Multicinemas. En 2 semanas vamos a estar ya terminando los acuerdos con ellos. Comenzamos en El Salvador, posiblemente, y primero Dios, a finales de marzo, principios de abril. Y posteriormente, pues, seguimos con las ciudades en Estados Unidos. Y sí, nuestros planes son llegar a Canadá, Australia, Suecia, y cubrir también Italia, porque tenemos también una comunidad salvadoreña en Italia que está...
Y Suecia, también hay mucha gente en Suecia.
Correcto. Y luego estamos pensando la sacada de los DVDs, que va a ser posiblemente a finales de octubre, pero va a ser una edición doble, en la cual vamos a tener un montón de bonus que no tuvieron espacio en este documental. Un dato curioso que te quiero comentar, Leo, es de que cuando armamos este documental, el primer corte que hicimos duraba 3 horas.
¿3 horas?
Y te digo, yo dije, 3 horas los salvadoreños, no vamos a tener problema de verlo si se trata de nuestra música, de nuestra gente y todo eso. Pero siendo realista, dijimos, lo vamos a cortar porque queremos también de que, pues, otra gente conozca nuestra cultura, nuestra música. Entonces, la versión que vamos a mostrar en los Estados Unidos y El Salvador va a ser una versión de 2 horas de duración, que te digo, no está nada de aburrida, porque todo es música y todo es fotos históricas, de archivo increíble. Algunas recreaciones que hicimos nosotros también de la época con cámaras de cine vieja. O sea, es un trabajo bastante completo.
Claro. Entonces, sí, yo creo que ustedes deberían de ser nominados para el premio, para un Oscar, porque hacer todo eso se necesita tiempo, se necesita invertir dinero, se necesita conectar con toda esta gente, que no todos están en un mismo lugar. Hay gente que está en Nueva York, hay gente que está en San Francisco, hay gente como Oscar Olanos que está, creo que es en Suiza, y no es tan fácil definitivamente hacer todo este trabajo, y ustedes lo han hecho, y representa rescatar toda esa memoria que nos ha dejado esa época de oro. Yo en lo particular crecí en la colonia Montserrat, al sur de San Salvador, y el centro sociocultural de esa colonia era la sede donde llegaban a tocar los Supersónicos, los Mustang, los Intocables. Entonces yo recuerdo, yo tendría aproximadamente unos 11, 12 años, no estaba en mi juventud en ese tiempo, pero cada vez que recuerdo alguna canción de los Vikings, bueno, Oscar Olano de la colonia Montserrat, y te digo, me trae muchos buenos recuerdos, y tenerlo en un DVD es como ir atrás en el tiempo, y como dice el dicho, recordar es volver a vivir, Mario.
Sí, y yo creo de que también hay que, para nosotros sí, es lógico, pues soñar con un Oscar es lo máximo en la carrera de cualquiera de nosotros que está en esta industria, pero creo que la satisfacción más grande es que por fin nosotros vamos a poder dejar un documento en el cual nuevas generaciones, pues, van a conocer un poco más sobre esta música, como nosotros mismos la hemos aprendido mucho de ella en el transcurso de realizar este documental. Entonces creo que la satisfacción viene más de el poder ya presentar una imagen diferente del Salvador y los salvadoreños. Es más, gente de otras partes, de Perú, de México, de Bolivia, se han acercado a mí y me han dicho que qué increíble, qué riqueza cultural y de talento de esa época de los salvadoreños, porque es una fase que no es muy vista en este país.
Claro, y si tú mismo
la conocemos.
Si tú puedes escuchar en el background esta canción. Feliz. Es del dúo Los Gualos. Oh, claro. Y fíjate que ellos eran de la colonia Montserrat, y nosotros le llamábamos a Óscar Nuncio, el Choco Nuncio, que era profesor de matemáticas en el Instituto Nacional, y el otro, que era parte del dúo, era Walter Alvarenga, conocido entre nosotros, los muchachos, como Avispa. Entonces, cuando recordamos esta música, es bueno, si estos eran nuestros amigos, eran gente con la que crecimos en el barrio, ¿no? Entonces, tener de nuevo, después de tantos años de no ver a esta gente, verlos en el video, es como que nunca nos separamos. Estuvimos ahí un poco a la deriva, pero al final, ahora que ya uno pasa después de los 50 años, es lindo volver a encontrarse con toda esta gente que ha sido parte de la música de oro del Salvador.
Sí, no, sí, es cierto. Y sabes que es algo bien bonito que se lo comentaba a Paco Morales, ayer estaba nada menos hablando con él, que ahora que estuvimos en San Francisco, nosotros, yo me he dado cuenta de que el cariño que le tiene los fans a los músicos salvadoreños no es un cariño, digamos, de solamente porque él es artista y porque él es músico y me acerco a él. No, es un cariño de hermandad. O sea, cada vez que vos ves a un músico de estos y lo asocias con la música, te sentís conectado con esta persona, sentís como que es tu hermano, como que es alguien con quien has vivido todo el tiempo. Esas personas son personas con un gran corazón, con un carisma increíble. O sea, es una cosa que yo creo de que esto realmente nosotros vamos a poder, y por esa razón estamos esperando hacer bien las cosas, porque realmente queremos que tenga ese peso que debe de tener este material.
Sí, vamos a estar nosotros a la espera, Mario, de que esto llegue algún día, ojalá pronto, acá a la ciudad de Vancouver. Te comento que aquí hay un festival de música, no es de música. El festival de música es el festival de música, pero es música jazz. Pero hay un festival de cine latinoamericano que creo que anda ahí por septiembre. Y bueno, hay películas de Perú, de Colombia, de México, de Brasil. Y bueno, yo digo, de repente tendremos la oportunidad de incluir ese documental como el cine salvadoreño en el área de documentales. Yo creo que sería buena idea para que la gente pueda verlo y pues conocer de primera mano qué es lo que hubo de buena música en la década de los 60s.
Claro, no, yo eso te lo quiero adelantar también, que nosotros vamos a mandar esta película a todos los festivales de cine de latinoamericanos, no solo a Estados Unidos, sino que internacionalmente. Y ahora estamos trabajando ya en la parte de los subtítulos, porque no teníamos una versión subtitulada todavía. Entonces ahora estamos trabajando en una versión con subtítulos que ya nos permite sí mandarla a festivales. También hemos recibido ya una invitación de Cancillería en El Salvador para poder llevar este documental en un próximo festival de cine que se va a anunciar aquí en Los Ángeles, donde van a participar películas salvadoreñas, y este documental va a abrir ese festival. También hay una organización española que nos ha pedido poner este documental en el Teatro Nacional en San Salvador. Y lo último es algunos avances que hemos tenido también con PBS o PBS, que es Televisión Pública de los Estados Unidos, en el cual vamos a poder tener una versión un poco más corta de una hora, pero que va a ir a la Televisión Pública de Estados Unidos para difusión en televisión. O sea, de que los planes son grandes y esperamos que podamos contar con todo el apoyo de los salvadoreños, asimismo los medios de comunicación, para que podamos llevar pues este trabajo a todos.
¿Cuándo va a ocurrir esto allá en Los Ángeles, Mario?
El festival que está haciendo Cancillería de El Salvador está programado para mayo.
Para el mes de mayo.
En mayo y en junio tenemos lo de la organización española en San Salvador, y a finales de marzo, mediados de abril máximo, arrancamos en El Salvador. Y pues estamos hablando de que en los próximos meses, en el verano y todo eso, vamos a estar en las ciudades principales de los Estados Unidos. Y sí, nuestros planes son estar en Canadá. Vamos a ver cuáles son los mejores las mejores avenidas para llevar este documental y que todo el mundo pueda tener acceso y verlo. Y una vez tengamos todo en DVD, vamos a tratar de hacerlo accesible a todo el mundo. Hay también una banda sonora, un soundtrack. Estamos trabajando también junto con el documental que va a salir, que es un CD doble en el cual incluye canciones que son no necesariamente originales de grupos salvadoreños, aunque sí tenemos una tenemos el plan de sacar un CD doble con canciones que son 100% salvadoreñas interpretadas por estos grupos, pero el que va a salir junto con el documental incluye canciones que son de gusto internacional. Entonces no solamente va a poder disfrutarlo un salvadoreño, sino que también cualquier otra nacionalidad va a poder escuchar esta música en este CD doble que vamos a sacar.
Claro, y fíjate que yo recuerdo que en un álbum llamado Lo Máximo, que grabó Willy Maldonado, hay una canción grabada por la banda SOS de Guatemala, que también formó parte de todo ese rollo de buenas épocas en El Salvador y Centroamérica, y ahí hay una canción que se llama Medalla, y que es original de Eric Clapton, pero a mí en lo particular, maestro, me gusta más la versión de SOS de Guatemala.
Sí, no, tiene más, es más orgánico el sonido, es más, más auténtico, menos trabajado como lo hizo Eric Clapton. Sí. Y cosa muy curiosa que mencionas eso, porque dentro del documental también se nos ocurrió hacer una comparación con un par de temas para que la gente misma sea testigo y vea la diferencia de las producciones inglesas y la diferencia de las producciones salvadoreñas. Y ahí vos podés comparar cómo lo hicieron cómo salió Don't Let Me Down de los Beatles, y después podés escuchar la versión de los Beats, ¿Por qué llorar? Y te digo, cuando eso sale, todo mundo aplaude, porque realmente la calidad de los grupos salvadoreños no es por nada, pero era una excelente calidad discográfica y de talento musical que había en esa época.
Definitivamente. Mario, te agradezco por tu tiempo. Gracias por habernos informado acerca de este documental que ya está hecho. Nosotros vamos a quedar pendientes aquí en la ciudad de Vancouver para ver cuándo podemos tener una copia de esto. Y como te digo, ya hay muchos salvadoreños que, bueno, los tengo en una lista porque me han estado llamando y se están inscribiendo para poder estar definitivamente juntos y estar, bueno, yo realmente no me imagino qué es lo que va a pasar ese día. Me imagino que van a haber lágrimas, van a haber anécdotas, porque mucha gente probablemente conoce a muchos de los cantantes de esa época. Bueno, va a haber tanta emoción, y eso es lo bonito de este documental, la cantidad de memorias que nos va a traer a los que ya estamos pasaditos de los 50.
Así es, Leo. No, esto es es para todos los salvadoreños en general, y te digo que generaciones también nuevas, hijos de salvadoreños nacidos acá, que pues han sido influenciados por esa música de los papás, también van a disfrutar esto y les va a llenar de orgullo. Para todos que quieran estar en comunicación con nosotros, les voy a dar un correo electrónico al aire para que nos puedan escribir y así podamos nosotros también tener una comunicación directa con ellos.
Correcto, adelante.
El correo electrónico es buenasepocas@gmail.com. Es buenasepocas@gmail.com.
Exacto.
Ahí pueden enviarnos todos sus peticiones, comentarios, curiosidades, y con gusto pues nosotros estamos en comunicación. Y más tarde pues te voy a hacer llegar yo información para que sepas cómo estamos desarrollándonos con ese proyecto. Por ahora, lo que te he dicho es lo que está pasando y no tenemos más que los planes que ya tú escuchaste.
Bueno, estamos entonces ahí pendientes, y de nuevo, felicidades. Te agradezco enormemente a nombre de miles de salvadoreños que estamos fuera del país por haber hecho este trabajo de investigación, este trabajo de edición, de filmación, de entrevistas, de, bueno, tantas cosas que me imagino ocurrieron a lo largo de este año y medio que ha tomado hacer esta producción. Realmente te digo, estamos muy agradecidos. Has hecho un enorme trabajo y esperamos tenerlo muy pronto acá en la ciudad de Vancouver.
Gracias, Leo. Gracias por la oportunidad y un saludo a todos nuestros hermanos salvadoreños ahí en la hermana República de Canadá.
Claro que sí. Mañana hay hockey sobre hielo, la medalla de oro entre Estados Unidos y Canadá. Están jugando acá en el General Motor Place de la ciudad de Vancouver. Así es que va a estar interesante el partido al mediodía, hora del Pacífico, maestro.
Qué bueno, sí, lo vamos a ver porque ya es la segunda oportunidad que tienen esos dos equipos de enfrentarse.
Sí.
Anoche estábamos viendo los reportajes de las competencias que fueron increíbles, con muchas lágrimas, con todo, pero bueno, vamos a ver qué pasa mañana con Canadá, Estados Unidos.
Claro, interesante. Bueno, Mario, un gusto saludarte, que tengas un excelente fin de semana.
Gracias, Leo, igualmente.
Estas son nuestras breves noticias.
Faltan 12 minutos para las 6 de la tarde.
Muchas gracias, Connie. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, informó hoy de que su colega panameño Ricardo Martinelli visitará pronto ese país centroamericano. En Buenos Aires, los reyes de España viajarán en diciembre próximo a Argentina para participar en la cumbre iberoamericana que se celebrará los días 3 y 4 en la ciudad de Mar del Plata, informaron hoy fuentes oficiales argentinas.
12 minutos a las 6 de la tarde.
El gobierno de Costa Rica expresó su solidaridad con Chile, país que hoy fue azotado por un terremoto de 8,8 grados en escala abierta de Richter y que causó por lo menos 122 muertos, según informes preliminares. En Managua, Nicaragua, expresó hoy su condolencia y solidaridad al gobierno y a las familias de las víctimas del terremoto de 8,8 grados en escala Richter que asoló Chile y que, según el gobierno de ese país, ha dejado 147 muertos y 15 desaparecidos.
11 minutos para las 6 de la tarde.
En Tegucigalpa, el presidente de Honduras, Porfirio Lobo, confirmó hoy que el 5 de marzo próximo asistiré en Guatemala a una reunión de gobernantes de Centroamérica y República Dominicana con la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton. En San Salvador, el gobierno de El Salvador expresó hoy su solidaridad con el Ejecutivo y con el pueblo de Chile, afectado por un terremoto que ha causado al menos 147 muertos, mientras que Protección Civil descartó afectaciones en la zona costera salvadoreña por el oleaje que provocó el sismo. En Guatemala, Guatemala canceló hoy la alerta de tsunami decretada a nivel internacional tras el terremoto de 8,8 grados Richter que sacudió a Chile esta madrugada, pero sus autoridades aseguraron que mantienen vigilancia en la costa del Pacífico.
11 minutos para las 6 de la tarde.
Estas fueron nuestras breves noticias.
Mi mundo
Bueno, vamos a la línea. Buenas tardes, Joaquín, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Leo? Un saludo para todos ustedes, para tus radioescuchas, para tu equipo allí en estudios. Y pues muy contentos de escuchar esta entrevista que acabas de tener.
Claro, tenemos un agente en la línea, espero que nos dé un tiempo, vamos a contestarle después que conversemos contigo. Mario Anaya es el productor de todo esto, lo ha hecho en un año y medio, ya dieron la primera exposición de este documental en la ciudad de San Francisco. Ahí estuvieron reunidos con la gente de los medios de comunicación y definitivamente ha causado buena impresión este documental con toda la buena música de la época de oro del Salvador.
Sí, esa realmente es algo bien emocionante escuchar cómo ellos están trabajando, ¿no? Está hablando también de elaborar un par de discos con la banda sonora, de estar trabajando en los subtítulos. Yo creo que este es un proyecto muy bueno que todos de alguna manera que podamos deberíamos apoyarlo, ¿no?
Yo creo que sí, esto es algo que usualmente cuando los salvadoreños nos reunimos o hablamos de la alianza, el FAS, el Águila, o hablamos de los Mustang, los Intocables, los Supersónicos y los Viking.
Sí, o del Ruco Rock.
O del Ruco Rock.
Realmente que sí, Leo, vamos a estar en contacto de todas maneras. Muchísimas gracias por traer esta entrevista, estuvo excelente. Y saludos a todos ustedes.
Muchas gracias, Joaquín, y gracias por estar con nosotros este fin de semana.
Bueno, hasta luego.
Bueno, ¿qué te parece, Connie, todo esto que está pasando en relación a este documental de las buenas épocas?
Bueno, está bien emocionante, realmente. O sea, yo creo que, como dijo la persona que está trabajando en eso, pues... Es más de que porque ellos fueron famosos en esa época, nuestros cantantes, es como una hermandad. O sea, yo creo que esto nos va a venir a unir a los salvadoreños y realmente está muy, muy bonito.
Sí, es un trabajo arduo, hay que hacer muchas entrevistas, hay que escribir guiones, hay que hacer conexiones, hay que ir de un lugar a otro. Viajaron a San Salvador, otros viajaron a diferentes estados en Estados Unidos para pues encontrarse con personas que fueron parte de esta época de oro.
Claro, eso es amor hacia nuestras raíces culturales, ¿verdad? Sí. Realmente, o sea, bueno...
Y como decía Mario, ahí hay alguien que se llama Ricky Argueta, que trabajó en este documental. Y aunque él nació en los Estados Unidos, pero padres salvadoreños, a los 6 años fue de regreso a El Salvador. Y él sabe exactamente el nombre de la canción, quién es el grupo o el solista original de las canciones que tocaron nuestro grupo. Porque muchas de ellas son lo que llamaron en ese tiempo covers. Por ejemplo, una canción de Los Christian de Santa Ana, Yo Ya Me Voy Para Santa Ana, es original de Michael Jackson, que se llama I'm Going Back to Indiana. Entonces ellos hicieron esos covers y los hicieron bien, realmente los hicieron bien.
Sí, es una buenísima música, especialmente, bueno, para todos los salvadoreños y para nuestros hermanos centroamericanos, ¿verdad?
O sea, sí,
para...
porque muchos centroamericanos conocen esa música.
Sí,
definitivamente. Claro sí. Vamos entonces a estar en contacto con Mario Anaya para que nos haga llegar este documental y mostrarlo a toda la gente acá en la ciudad de Vancouver. Teníamos a alguien en la línea telefónica, se nos cortó la llamada, pero si todavía desea comunicarse con nosotros, llámenos al 604-822-2487.
Cada sábado le acompañamos desde Vancouver, Canadá, con la mejor mezcla de música para que disfrute su fin de semana.
Bye.
Bueno, vamos a hablar con un santaneco residente en la ciudad de Nueva York, Oscar Platt, el cantante, ¿qué diría yo?, más romántico de los 80s ahí en El Salvador. Buenas tardes, Oscar, qué gusto tenerte en la línea.
Buenas tardes, Leo, ¿no? El gusto es mío para saludar a toda tu audiencia. Y estaba disfrutando de la súper interesante entrevista que tuviste con Mario. Increíble, hablando de ese tan esperado documental, que ya era tiempo que apareciera alguien que nos hiciera ese regalo a nosotros los salvadoreños, rescatar tanta música, tanto artista, tanta memoria. Así es que yo quiero estar también en la lista que estás haciendo ahí, para tener el DVD.
Exacto. ¿Qué te recuerda a esa canción que está al fondo, maestro?
Sí, claro, imagínate, si era de los grupos, de los pocos grupos santanecos que lograron entrar a lo que se llamó la época de oro, ¿no? Santana estuvo bien representada más por individuos que por grupos, porque muchos de los integrantes de los grupos más importantes pues eran de origen santaneco. Pero como grupo, pues los Christian creo que fue lo más representativo de Santa Ana para entrar dentro de lo que fue la época de oro, ¿no? Era un grupito, le llamaban los Christian porque ellos comenzaron en la casa parroquial de una iglesia en el Palmar, si no me equivoco. Palmar es una colonia ahí en Santa Ana, y la iglesia tenía su lugar a donde estos muchachos entrenaban. Incluso dicen de que el padre fue el primero que les compró algunos de los instrumentos, y de ahí aparece el nombre de los Christian, tú sabes, que en vez de los cristianos, pues los Christian, y ahí le fue bien a los muchachos. A mí me gusta la música de ellos.
Claro.
Sí, a mí sí me encanta.
Me recuerda los TNT, los Christian y el grupo Feo.
El grupo Feo, TNT, sí, ellos eran parte también de todo este movimiento. Pero tú sabes, como que los que pegaron más a nivel de disco fueron los Christian. Bueno, los TNT también, ¿no? Hay bastante. Que no recuerdo ahora mismo, fíjate, algún título en particular. Aunque recuerdo el título, el nombre del grupo, sí, por supuesto. El claro. Cantante que fue tremenda voz, no recuerdo el nombre de él, pero fue tremenda voz.
Tú, los TNT hicieron un cover de Strawberry Field Forever en instrumental. Los TNT en instrumental, definitivamente. Maestro, el siguiente programa es un programa en ruso, y la persona que hace el programa en ruso ya está aquí. Entonces,
no, pues le mandamos muchos saludos y que nos vemos la próxima semana.
La próxima semana, Oski, maestro.
Un abrazo, Leo. Saludos a Connie y a toda la gente que nos está escuchando. Un abrazo desde Nueva York.
Bueno, te quedas en la línea, maestro.
Claro.
Un segundo. Bueno, ya nos vamos, Connie.
Sí, bueno, muchas gracias, Oscar. Y bueno, nos escuchamos, no el sábado que viene, hasta el próximo, pues, va a haber un partido de básquetbol.
De básquetbol, sí.
Ok, entonces nos escuchamos hasta en dos sábados.
Ya, definitivamente.
A
que la pasen bien. Que tengan un feliz fin de semana. Hasta luego.
No olvidarte jamás. Hey, nena, ¿qué me has hecho conocer? Que cada noche que pienso en ti más te...